La Cadiera. Con Óscar Vegas.
10 de la mañana, 7 minutos, sabrían decir que tienen en común El Padrino.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda.
El Resplandor.
Wendy, vuelvo al hogar.
O, por ejemplo, Jurassic Park.
Doctor Grant, mi querida doctora Sandler. Bienvenidos a Jurassic Park.
Las tres son grandes éxitos de la historia del cine y las tres, como tantas otras películas, están basadas en libros. Desde sus inicios, el cine ha recurrido a la literatura en busca de inspiración y de historias que adaptara la magia del celuloide, y el proyecto Rodando Páginas lo sabe bien y por eso trata de juntar ambos mundos. De un lado, los productores audiovisuales y del otro, los autores, editores y agentes literarios. Juntos pueden dotar de una nueva vida a las historias que empezaron entre páginas de papel, trasladándolas a las pantallas. Fíjense, este año han sido 16 las obras de autores españoles seleccionadas entre 135 candidatas para un encuentro con los grandes profesionales de la imagen, un escaparate del que, quién sabe, podría salir el siguiente éxito de taquilla. Nazaret García Crespo es una de las organizadoras de Rodando Páginas. Nazaret, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Óscar. Encantada.
Gracias por estar con nosotros y enhorabuena sobre todo por la iniciativa Rodando Páginas, ¿eh, Nazaret?
Gracias.
Oye, ¿tú eres de las que prefieres leer el libro antes que ver la peli o qué?
Yo creo que depende. Hay veces que he leído antes el libro que ver la peli y a la inversa. Cada uno aporta una cosa.
¿Por qué decidís crear Rodando Páginas? Son dos sectores, quizá, no sé, el audiovisual y el literario, que no dialoguen lo suficiente entre ambos, Nazaret.
Bueno, yo creo que los dos tienen ya bastante trabajo, cada uno por su lado. Con lo cual hay veces que encontrar ese punto de unión es complicado. Y lo que buscábamos con Rodando Páginas era básicamente eso, dejarles un espacio, un lugar, hacer una selección previa de obras, como estabas comentando, pues esas 16 obras que se presentan este año, tras haber evaluado 135, ha pasado una serie de cribas, una serie de filtros, os presentamos aquí estos, facilitamos lo máximo posible vuestro trabajo, y ahora a ver si salen de aquí películas o series de televisión.
¿Qué tal el año pasado? ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Qué ha salido de ahí? ¿Qué podemos contar a estas alturas, Nazaret?
Pues el año pasado fue fantástico, ¿eh? Fue la primera edición, no sabíamos muy bien qué iba a pasar y la respuesta fue muy buena desde el principio. La acogida por parte de los dos sectores, el editorial y el audiovisual, fue excelente. A la jornada, el aforo estábamos llenísimos, no sabíamos ya qué hacer con el espacio, por eso este año vamos a un espacio mayor, y de las 14 obras que se presentaron, 4 han cerrado acuerdos. 3 de ellas directamente con productoras, son opciones para hacer películas y series, y una cuarta cerró un acuerdo con una empresa especializada en la representación de derechos audiovisuales. Uh-huh. Así que el año pasado fue un éxito rotundo y esperamos que este año sigamos en el mismo camino.
Claro, lo que pasa es que son procesos que se extienden mucho en el tiempo, ¿no? Que al final hablamos de proyectos a largo plazo. No se lleva un libro al cine en una semana, ni en dos, ni en tres, ni siquiera en 2 meses. Oye, damos fe de que nadie ha sobornado al jurado con algún jamón de Teruel y nada por el estilo, ¿no, Nazaret?
No. Que sepamos, no. Además, no sabía que 4 de los autores eran de Aragón. Me he enterado a través vuestra, no lo sabíamos, no pedimos carnet, una pena.
Pues el 25% de los finalistas proceden de esta tierra, algo que nos llena de orgullo. Joaquín Verges, escritor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos y felicidades por la parte que te toca, ¿eh?
Bueno, pues encantado de que estemos aquí el 25% de los seleccionados de Aragón.
Hola, Patricia Esteban, ¿cómo estás? Buenos días, enhorabuena, felicidades también.
Muchísimas
para ti.
Gracias.
Es una buena noticia que además representáis a estilos muy diferentes entre vosotros, ¿verdad?
Sí, yo creo que ha habido una diversidad, ¿no? Que es muestra un poco también de lo variopinto que es el sector y la cantidad de géneros y de propuestas que alberga. Estamos los novelistas para adultos, digamos, luego hay juvenil y luego hay novela gráfica.
Tenemos a Mame Moreu, enferma, y va a participar en esta tertulia, lo que pasa que le mandamos desde aquí un abrazo porque no está en condiciones. Y también tenemos a un buen amigo del programa, como es David Lozano, al que tenemos que saludar ya porque está en otro lío ahora mismo. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos y enhorabuena por la parte que te toca, aunque tú ya sabes de qué va la historia, ¿no? Eso de llevar las páginas del libro al cine, a la pantalla.
Sí, ya me ha tocado lucha en alguna ocasión y por eso mismo sé que como tal, como decíais, que es un proceso donde hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y mucha flexibilidad también, ¿eh? Que los autores para estas cosas sufrimos porque luego, claro, todo no se puede trasladar del papel a la imagen.
Oye, tú colaboraste en el proceso de adaptar al cine tu trilogía fantástica La Puerta Oscura, ¿verdad, David? Ayudaste incluso a escribir el guión. Si pudieras dar un consejo, si tuvieras que volver a empezar desde el principio, ¿volverías a hacerlo así o darías el material y ya al guionista o los guionistas que se apañan?
Vale, es verdad que es raro el caso en el que un escritor que cede sus derechos se implica en el proceso de guión, ¿eh? Porque son lenguajes muy distintos. Entonces, yo sí que es verdad que bueno, entiendo y volvería a estar un poco pendiente, presente en el proceso, pero lógicamente uno tiene que asumir sus limitaciones de formación. Entonces hay que dejar a los profesionales de guión y bueno, pues el escritor hace bien en estar un poco pendiente para que, bueno, el resultado sea lo más próximo posible dentro de lo que cabe a su historia, ¿no? Pero hasta ahí, no hay que implicarse más.
Bueno, a ver en qué queda este proyecto y esta edición de Rodando Páginas. De momento te dejamos ya liberado porque lo que estás haciendo esta mañana es leer Aragón con Miguel Mena y por la zona del Moncayo, ¿verdad?
Sí, eso es, que además tenemos aquí, va a ser toda una aventura, porque tenemos carreteras cortadas, o sea que no hemos elegido el mejor fin de semana, pero bueno, la aventura es la aventura, ¿no? Y yo creo que está muy emocionante.
Bueno, pues parad cuenta, precaución, que disfrutéis mucho. Hay mucha gente, por cierto, participando este fin de semana de la actividad, David.
Sí, y eso que nuestro planteamiento siempre ha sido, pues, para que no se pierda un poco la intimidad de la actividad, pues grupos que no sean muy grandes, ¿no? Todos sobre 20, 25 personas, y sí, hemos llenado, así que muy contentos.
Lo celebramos, sí. David Lozano, un saludo, buenos días.
Pues muchas gracias, y desde aquí quiero lanzar un mensaje de mucha suerte al resto de compañeros aragoneses, a ver si nuestro poder maño se impone ahí.
La armada invencible.
Ahí, la armada.
Claro que sí, gracias, David.
Gracias,
un abrazo,
David.
A Joaquín, a Patricia.
Gracias, igualmente.
De momento ahí estamos haciéndonos fuertes, ¿eh? Claro que sí. Patricia, tú, por ejemplo, cuando escribes Las Madres Negras, ¿piensas ya en los personajes, en los escenarios? ¿Lo ves en la pantalla?
Pues a mí me pasó con Las Madres Negras que había personajes que para guiarme a mí misma, curiosamente, pensé en actores y en actrices, ¿no? Como otra vez comentaba con la compañera que me entrevistó, que me hizo la previa, que por ejemplo, que es curioso, pero siempre lo cuento, en mi novela sale Dios, porque ya que me pongo salgo gente importante, y entonces me planteé, fíjate, que Dios tuviera la cara de Jeff Bridges. Entonces me imagino esa cabeza, ¿no? Antiguo Testamento, con esa frente, así un poco Moisés, Abraham. Y sí, la verdad es que lo mismo pasó con otro personaje, que es la mala malísima de la novela, que siempre me la imaginé como Tilda Swinton, que es esa actriz andrógina que colaboró con Bowie en algunos vídeos y que hizo Orlando, ¿no? Que es un personaje hermafrodita que va evolucionando. Entonces, sí, la verdad es que a mí me ayuda mucho pensar en seres reales y a partir de ahí imaginármelos como personajes.
Vamos, que esta historia tú la ves en la gran pantalla, ¿no?
Hombre, creo que ya tengo hasta el casting hecho, me lo he hecho.
Habría que preguntarle al reparto qué
hombre,
le parece.
Bueno,
pero,
imagínate, bueno, en fin, imagínate, los proyectos ambiciosos.
Joaquín, ¿tú también piensas, por ejemplo, en quién puede dar vida a Celia cuando escribes una sola palabra?
No, yo he pensado desde que me han hecho la previa, entonces me he puesto a pensar rápidamente por si me hacíais esta pregunta y ya he pensado, ¿eh? Ahora creo que Carmen Maura o Marisa Paredes podrían ser una buena Celia.
Estupenda.
Pero cuando escribí la novela no, porque yo escribo y hago muy pocas descripciones, dejo mucho espacio para que el lector se imagine como quiera al personaje y a los escenarios. Entonces, Me hace mucha ilusión también que haya un proyecto en el que todo el mundo vea lo mismo, porque hasta ahora, pues yo entiendo que el que lea mis novelas, cada uno imagina una Celia distinta, un piso distinto.
Y eso está bien en parte, ¿no?
Claro. Y de pronto ahora va a haber como una especie de unanimidad si es que saliera algún tipo de proyecto, y sería una de las cosas más curiosas, por ejemplo.
Ajá. Claro, esto también os permite escribir una novela, quiero decir, apuntar alto, ¿no? Soñar y no pensar en el presupuesto que necesitamos para recrear según qué escenario. Esto es una ventaja para quien escribe novela o cuento en este caso, y en este caso pues para quien no piensa en el guión de cine, ¿no, Patricia?
Claro, yo creo que si escribes sin pensar en lo que va a venir, lo subsidiario, ¿no?, lo que vendrá después, la libertad es mayor. Otra cosa es que los filtros realistas los van a tener que poner aquellos, claro, que entienden. El cine es un negocio y el cine está muy medido el presupuesto y no puedes desbarrar, ¿no? Pero bueno, en la parte que nos corresponde a soñar.
Nazaret, ¿cómo se eligen los proyectos literarios que pueden llegar el día de mañana a la pantalla? ¿En qué aspectos os fijáis?
Pues la selección se hizo por un comité de profesionales del audiovisual, porque era importante tener ese punto de vista de si había un potencial de adaptarse a las pantallas. Lo comentaban antes. Es verdad que hay novelas fantásticas, pero que son muy difíciles o casi imposibles su adaptación. Entonces, este comité de profesionales, el primer lugar, lo que más nos importaba era la calidad de la obra. Tanto en literatura como en audiovisual, lo que buscamos son historias y, sobre todo, buenas historias. Con lo cual, lo primero era la calidad de la obra, un poco desglosado, la historia, personajes y demás, pero lo más importante, calidad artística de la obra. Y en segundo lugar, el potencial audiovisual, y también con un porcentaje menor de puntuación, pero también nos importaba el potencial internacional, porque bueno, vivimos en un mundo global, la financiación de las películas muchas veces es no tanto local como internacional, entonces también lo valorábamos, que no pasaba nada si era una obra con poco potencial internacional, si los otros dos criterios estaban puntuados muy altos, porque luego se hacía una media, pero sí que mirábamos mucho sobre todo eso, calidad artística de la obra y potencial audiovisual.
Ah, bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿En qué plazos nos fijamos? ¿Qué va a pasar, Nazaret?
Pues en primer lugar, el 28 de febrero, en un espacio maravilloso que es la Casa del Lector en Madrid, tendrán la oportunidad de presentar estas 16 obras. Tendrán 5 minutos cada uno, más 3 minutos de preguntas y respuestas para presentarlas ante un público audiovisual, y a partir de ahí les lanzamos la pelota, y a partir de ahí ya se mueve todo un poco. El año pasado, somos un poco tímidos en el sector audiovisual, yo creo que en general somos un poco tímidos los españoles y las españolas, entonces durante la jornada en sí había como un poco de timidez, pero vamos, a los 2 días los escritores, las editoriales y los agentes ya nos estaban contactando diciendo que ya estaban en conversaciones, algunos con varias productoras, algunos con televisiones, o sea que el 28 es la salida de la carrera, y luego a partir de ahí ya lo dejamos en las manos de los autores, de las autoras y demás.
A ver qué pasa. Oye, Patricia, Joaquín, ¿hay cierto miedo en que alguien trabaje con vuestras criaturas, en dejar en manos de otros el fruto de vuestro trabajo y de vuestro esfuerzo? Os lo digo porque la semana pasada recibíamos en el programa Julia Navarro, y ella nos hablaba de los tira y afloja con los guionistas de la adaptación de una de sus novelas, Dime quién soy, en una serie, y nos hablaba de la lucha que llevaba porque los guionistas estaban empeñados en hacer una escena de una mujer en una bañera. Ella no quería, no iba a pasar por eso, ¿no? En este sentido, ¿vosotros pensáis también en lo que puede llegar a pasar o cómo se pueden deformar vuestros personajes o vuestra historia?
Yo creo que hay que tener en cuenta que de alguna forma renuncias en parte a todo el sueño que es tu novela o que es tu libro de cuentos o lo que sea, ¿no, Laura? Al llevarlo al audiovisual sí que es cierto que es un lenguaje distinto y que tiene que haber una adaptación libre y una adaptación guiada para lo que puede funcionar en la pantalla. Yo creo que de alguna manera te despides, puedes colaborar en la escena, en colaborar, en aconsejar sobre algunas cuestiones, pero creo que te tienes que desvincular un poco para sufrir menos, ¿no?
¿Qué dice Joaquín?
Sí, lo mismo. Yo creo que la novela es mi novela, pero la película o la serie de televisión sería de otros señores o señoras, sí, y ellos son muy libres, por lo tanto, de hacer cambios. Yo lo que realmente querría sería que mejorasen mi historia, que seguro que se puede mejorar. Mm. Entonces, yo colaboraría en el sentido de dar un visto bueno o de algo así, pero siempre con grandes expectativas, porque seguro que son capaces de mejorar lo que yo he hecho.
De momento la disposición es inmejorable, Nazaret.
Desde luego, sí, vamos, es una maravilla. Sí, yo creo que es complicado a veces es tu bebé y es complicado aceptar que sí, que es que es, efectivamente es otro lenguaje diferente, pero yo entiendo que hay veces que hay que romper, yo que sé, Blade Runner realmente rompe realmente con esa historia corta y crea una nueva obra audiovisual que yo creo que parte de la esencia, pero conseguir eso es complicado, o sea, que qué valientes también, me encanta escucharles.
Pues ya sabes, hay que poner en preferencia en los primeros puestos a los autores de la tierra.
Oye, estos aragoneses es un gusto.
Hombre, claro, pues fíjate, el 25% ahí metidos en la fase final de Rodando Páginas. ¿Vosotros habéis escrito guión alguna vez? Patricia, tú sí que te lo has planteado, pero no sé si has llegado a hacerlo.
Yo colaboré en la escritura de un guión de un cortometraje hace años y descubrí que todas las carencias y todo el trabajo que implica y cómo se trata realmente de otro tipo de conversación, ¿no? Hay otro tipo de lenguaje. Y es apasionante, pero hay que estar formado y hay que asumir que muchas veces el lastre de los autores de literarios es justamente la narratividad, ¿no? Eso que se gana muchas veces con la imagen en concisión y en plasticidad, nosotros lo queremos contar todo, porque nuestro material es la palabra. Entonces, yo reconozco que es un lenguaje apasionante, pero muy complejo y que hay que conocerlo y hay que controlarlo.
¿Tú has coqueteado con el guión de cine, Joaquín?
No, yo no. Lo que he escrito ha sido teatro. He escrito una obra de teatro para un amigo mío que es Carlos Chamarro, que es actor, y pensando en él, ahí sí que pensaba en el actor, ¿eh? Y he escrito teatro porque he leído mucho teatro también. Guión de cine no, aunque he leído también guión de cine, pero es lo que dice Patricia, en realidad la narratividad del cine es muy distinta. De hecho, creo que a mí me influye la narratividad audiovisual a la hora de narrar, porque yo muchas de esas descripciones que no incluyo son precisamente porque todo el mundo tiene una cultura audiovisual muy grande, todo el mundo sabe lo que son las cosas, entonces ¿para qué se las voy a contar yo? Solamente me molesto en describir lo que quizá es exclusivo, ¿no?, de lo que estoy narrando.
Me gustaría preguntaros a ambos cuál es para vosotros la mejor obra de la literatura que ha sido adaptada al cine. Seguro que tenéis alguna preferencia, varias, muchas incluso, ¿no?
Pues mira, yo te diría dos, que además son dos de las que habéis, dos de mis favoritas que siempre las nombro. Una es El Padrino, que creo que quizás supera incluso el formato audiovisual, la novela de Mario Puzo. Yo la leí y no sé si estaba ya acondicionada. Y otra es El Resplandor, precisamente por el viraje que fue capaz de dar Kubrick a la obra de King, ¿no? Que no le gustaba, a King no le gustaba lo que se había hecho con su obra. Luego lo intentó él y su Resplandor fue mucho menos conocido. O sea que a veces lo que ha dicho Joaquín antes tiene razón, se engrandece el texto literario según en manos de quien cae, ¿no?
Sí, a mí me pasó viendo, por ejemplo, una película que se titula A Door in the Floor, que es una puerta en el suelo, aunque no sé cómo se tradujo en español, que está basado en la novela Una mujer difícil de John Irving, pero solamente en la primera parte de la novela, y porque la novela es muchísimo más extensa. Uh-huh. Y solamente con eso se hizo una película protagonizada por Jeff Bridges.
¡Mi Dios!
Protagonizada por Jeff Bridges, maravillosamente. La dirigió... Mira, no recuerdo el nombre de pila. Es Scott, pero no es Ridley, es su hermano. No recuerdo el nombre de su hermano. Pero es una película que os recomiendo.
Tony.
¿Cómo?
Tony.
Creo exacto.
Que,
sí. O Todd o algo así, ¿no?
Sí, creo que sí.
Tony Scott. Bueno, pues os la recomiendo porque y sobre todo pensar que no es más que una pequeña parte de un gran libro.
Sí.
Vamos a ponernos la otra cara de la moneda en esas pelis que casi mejor que se hubieran quedado en las páginas de un libro. Patricia.
Es que a mí me pasa algo. Cuando veo la película, intento después no leer el libro y al revés, ¿no? Si leo el libro y me ha gustado mucho, El Padrino es una de las pocas veces que te digo que he hecho las dos cosas, ¿no? No te sabría decir por eso mismo, porque si la película me ha parecido bien, no voy al libro, y si me ha parecido mal, pues tampoco.
¿Qué dice Joaquín al respecto?
No, yo nunca hablo mal de nadie.
Muy bien, haces bien.
Sí, no, es algo que solo cuando me han pedido alguna vez que critique algún libro, y soy yo siempre digo lo mismo, solo lo criticaré si me gusta. Si no, no. Entonces, una película, si no me gusta, pues tampoco hablo de ella. No, eso es una cosa, es una deformación profesional.
Eso está muy bien, eres muy libre de hacer lo que quieras, claro que sí. Oye, ¿visteis ayer la gala de los Goya, Patricia?
No, no la veo.
No, yo tampoco. ¿No?
Nazaré, ¿cuál es tu lectura? Que tú seguro sí la viste, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que fue, me gustó muchísimo los premiados. Me quedé con pena de algún no premiado, nominado, amigo y demás, pero la verdad es que yo creo que las grandes ganadoras fueran Campeones y El Reino me gustó mucho, la verdad.
Con guión de Aragonesa también.
Isabel Peña, claro. Sí, lo que pasa es que de momento son pocos los aragoneses con Goya, ¿eh? Tenemos sí, a Forqué, sí, sí, a Carlos Saura, José Luis Borao, Luis Agabasa, uh-huh, Gaizka Urresti, que también es de los nuestros,
pero
¿no?
Pero qué aragoneses, ¿eh?
Pues fíjate, y a ver si de aquí a unos años tenemos aquí recogiendo algún premio Goya, algún cabezón, yo que sé, a Patricia, a Joaquín, a David o, sí, sí, o a Mamen. El 28 vais a ir a Madrid a la presentación de las obras, lo tenéis previsto. Tú tienes clases en
yo
día, ¿no,
soy
Patricia?
Profesora y me temo que no me voy a poder sustraer de mi obligación, pero vamos, estaré muy bien representada.
¿Leen tus cuentos y tus obras tus alumnos?
No, 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 no les quiero tan mal, que mi imaginación es muy calenturienta. Procuro aislar esa faceta. Ellos se enteran al final y sí que comentan cosas, pero si puedo evitarlo, no, porque no creo que sea una lectura demasiado edificante.
Joaquín, ¿qué dices?
Yo todavía no lo sé seguro. Seguro que, o sea, mis agentes de Tusquets van a ir seguro y yo es probable que también, porque la verdad es que además, escuchando ahora a Nazaret y lo que está contando del salón este grande que han preparado y tal, pues es que me están entrando muchas ganas de ir.
Vente, Joaquín, vente.
Pues sí, pues que voy a ir, ¿eh?
Sí, es que además nos gusta mucho contar con los autores y vale, las autoras, porque vale, tenéis otra forma diferente de contar las historias y es maravilloso escucharos también con vuestros agentes y con vuestros editores, pero vale, es especial escucharos a vosotros.
Podemos incluso discutir con nuestros agentes, si os hace
también
ilusión, ¿eh?
También,
esto suele
problema
pasar también, esto da para otra novela, ¿no?
Sí, no, se discute con todo el mundo, claro.
Oye, hay que dejar claro, Nazaret, que ellos no compiten entre ellos, ¿no? Que simplemente van a contar sus historias y ya está.
Por supuesto, no compiten. Precisamente lo comentaban y es verdad que es que la variedad es brutal, porque hay desde drama histórico, allá está novela gráfica, comedia, entonces es tan variado el género que no es una competición. El año pasado una de las productoras, de hecho, compró las opciones de dos de las obras, que fue, o sea, que no tiene por qué, no uh-huh, tiene por qué para nada ser una competición, es al revés.
Hay que hacer un pack con las cuatro para ver si alguna productora pica el anzuelo. Nazaret García Crespo, de la organización de Rodando Páginas, gracias por atendernos, por estar con nosotros esta mañana. Un saludo, buenos días.
Un saludo, muchas gracias, Óscar.
Gracias también a Joaquín Verges, el autor de Una sola palabra. Joaquín, gracias por acompañarnos.
Mil gracias a vosotros.
Patricia Esteban, autora de Las Madres Negras,
a
entre
vosotros,
otras muchas obras. Gracias
hay
por acompañarnos. Y también desde aquí nuestro abrazo y cariño a Mamen Moreu, que se recupere pronto, por favor. Dibujante y guionista de Desastre, es una novela gráfica que hemos visto hace relativamente poco tiempo. Y también a David Lozano, que anda ahí también en la terna con El ladrón de minutos, a ver si llega o no a la pantalla. Que tengáis mucha suerte, estamos
muchas
muy
gracias
orgullosos de vosotros.
Muchas gracias.
Adiós, buenos días.